Vale, buenas tardes. Comienzo la clase. Va a estar grabada como el otro día, que parece que os va mejor, ¿no? Que esté grabada y se sube a Inteca. Bueno, pues como os decía antes de comenzar la grabación, vamos a empezar con una pregunta. Había una premisa fundamental en psicología, casi con calidad. Bueno, si me aparto no me escucharán, claro. Los que estáis en casa, si me aparto me escucháis. Decidme si no me escucháis, porfa. Sí, algo peor. A ver, un segundo que quito las notificaciones. Vale, gracias. Había una premisa fundamental en psicología compuesta por cuatro verbos y casi como categoría de axioma. El primero es describir, ¿cuáles son los siguientes? ¿Cuáles son?
Explicar, predecir y controlar.
Muy bien, lo sabíais todas o todos. ¿Vale? La premisa fundamental, y más en este tema primero, describir, explicar, predecir y controlar las variables comportamentales como psicólogas y psicólogos. Cuando hablamos de controlar, no hablamos de controlar a las personas, hablamos de controlar los comportamientos y las variables situacionales. Si no veis bien los que estáis en casa y las que estáis en casa, este documento lo podéis descargar, ¿vale? Luego lo subiré al foro, de todas maneras. Entonces, bueno, empezamos. Voy a hacerlo muy breve para pasar al capítulo 2. Dice, lo que nos encontramos con el método científico es un procedimiento para la obtención de conocimiento. Y es que la ciencia es eso, obtener conocimiento, no es otra cosa. ¿Qué pasa? Que aquí lo que nos dice el libro es que tenemos nuestras propias particularidades dentro de la psicología. El segundo párrafo dice, el objeto del estudio de la psicología es variado. Ahí, con esa afirmación que hacen en el libro, nos encontramos ante un error filosófico de base epistemológica. Y diréis, ¿qué narices es eso? Bueno, eso se refiere a las bases y principios que rigen cualquier ciencia. Es la epistemología, ¿no? Entonces, uno de los problemas que presenta la psicología es que el objeto de estudio es variado y no existe consenso. Y lo que nos explica que se necesitan utilizar distintas aproximaciones metodológicas. ¿Cuál es, según vosotras y vosotros, el objeto de estudio de la psicología? Los que estáis en casa también, ¿eh? Venga, ¿cuál es? Bien, ¿qué más? ¿Algo más? ¿Qué ha dicho? La mente. ¿Algo más? Para el psicoanálisis, por ejemplo, podría ser el que la conciencia, ¿no? Por ejemplo. Bien. Si nos regimos por una filosofía de la ciencia, el objeto de estudio es el comportamiento. Sí, claro. ¿Vale? Sería el objeto de estudio el comportamiento. ¿Qué pasa? Que nos encontramos ante esa diversidad con distintas aproximaciones, la conductual, que podríamos decir la más científica, la cognitiva, la de la mente, psicoanalítica, aproximaciones humanistas, todo lo que estoy diciendo suena de algo. ¿Eh? ¿O no? ¿Sí o no? Bueno, poco a poco, vale. En cuanto a los planteamientos, los vimos el otro día. A ver, si escribe algo aquí. Entender y predecir el comportamiento humano. Bueno, bien. El otro día os puse un ejemplo. No sé si sabéis las personas que el otro día estabais en clase, creo que no, pero os puse un ejemplo de si yo, por ejemplo, tenía capacidad de saber lo que iba a pensar. ¿Estabais las personas? ¿Cuántas estabais? ¿Y también? ¿Y no? ¿Y los que estáis en casa, estabais? Sí, vale. Después un ejemplo. Y las personas que no estabais, ¿creéis alguna que yo puedo eliminar lo que vais a pensar? Bajo la premisa explicar, predecir y controlar.
No.
No. No.
Podéis pedir, pero no adivinar.
Bueno, podría predecir entonces, hacer una inferencia de lo que vais a pensar tú. Sí.
En inferencia, según mi.
Podría.
Podría.
Vale, ¿alguien tiene otra opinión al respecto? ¿Vosotros estuviste en clase? Hacerlo.
25 de diciembre.
Muy bien. ¿Qué habéis pensado cuando ha dicho la compañera 25 de diciembre? ¡Fum, fum, fum! Posiblemente, ¿no? Y eso es porque hay un estímulo discriminativo, en este caso el 25 de diciembre, que mediante la interacción oral y vuestra experiencia vital, ha creado una respuesta. En este caso, un pensamiento. Muy bien, el ejemplo de la música. Muy bien. Vale. Planteamientos en psicología, el cuantitativo y el cualitativo. El cuantitativo, hacemos una aproximación más científica y podemos inferir causa, causalidad. ¿Algún ejemplo de causalidad? Está lloviendo, el suelo se moja. ¿Sí o no? Si no hay techo, el suelo se moja en la calle. Se moja, ¿no? Vale. Por lo tanto, la lluvia sería causa de que el suelo se mojara. ¿Cuál sería el método que utilizaríamos? El experimental. Y la aproximación hipotética deductiva. ¿Os acordáis de eso? ¿O lo repasamos otra vez?
De lo general, lo particular y de lo particular.
Muy bien, muy bien. ¿Y qué sería de lo particular a lo general? ¿Cómo se llama ese método?
De lo particular inductivo.
Muy bien. Vale. Ese método inductivo estaría en una aproximación cualitativa y en el planteamiento cualitativo lo que hacemos son inferencias correlacionales o covariaciones. Es decir, no vamos... Os puse aquí, conclusiones probables. No vamos a poder confirmar, no vamos a poder decir qué es causa lo que está pasando, porque a lo mejor hay otras variables, como veremos en el capítulo 2, que pueden estar afectando y que claramente no podemos decir, oye, que esto pasa por esto. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Bien. ¿Cuándo comienza la ciencia? Bueno, siglo XV, XVI, como hizo la revolución científica en distintos aspectos, la biología, la astronomía y, por supuesto, la física. Dice que comienza una nueva forma de mirar el mundo mediante el mecanicismo. ¿Sabéis lo que es el mecanicismo? La corriente filosófica mecanicista.
Van empalmados con los empiristas, ¿no? Algo así que todo tiene que comprobarse. No recuerdo muy bien.
Bien, lo que nos dice el mecanicismo es que la realidad es comprendida por el movimiento de los cuerpos. Que no existe el movimiento por sí solo, que es el cuerpo el que se mueve en función de un contexto. Y ahí iría relacionado el siguiente constructo, determinismo. ¿Sabéis lo que es el determinismo?
Que todo está predispuesto, no hay nada, ya todo está. Es diferente a. El determinismo es diferente a lo. Creo que va opuesto a lo.
Al libre albedrío. Vale, ¿qué opináis de eso? ¿Qué opináis? Hay cierta predisposición, o bueno, no usemos predisposición, porque a lo mejor queda como muy innatista, pero hay cierta fuerza del contexto para determinar nuestros actos. ¿Sí o no? Bien. Es así, yo me considero claramente determinista, porque entiendo que el contexto influye en nosotros, en nuestros comportamientos y en nuestras formas de entender la vida diaria. Vale, entonces ya tenemos el mecanicista, el determinista y entramos en el positivismo. ¿Os acordáis? Tiré la carpeta para hacerlo más estrafalario. ¿Os acordáis qué es el positivismo? ¿Todos o todas? ¿Y los que no decís nada, qué? Bueno, el positivismo lo que nos indica es que los hechos tienen que ser objetivos, tienen que ser observables. Y os dice asociar empirismo con positivismo. ¿Vale? Caracteriza al método científico estos tres puntos que nos hablamos el otro día, es que no quiero perder mucho tiempo en el tema uno otra vez. La observación sistemática, examinar, interpretar y obtener conclusiones, eso lo vamos a ir viendo porque es fundamental en cualquier proceso de investigación. Y os pongo ahí Galileo y la Inquisición. Y es que hay una especie de burla, ¿no? En donde se dice que Galileo le dijo a un papa, creo que Bonifacio XIII, no recuerdo bien, cuando la Inquisición, cuando la Iglesia decía que nosotros éramos el centro del mundo, te digo del mundo, del universo, ¿no? Y Galileo dijo que no, que eso no era así. Y además explicó por qué había cambios estacionales mediante la traslación, etcétera, ¿no? Y el movimiento rotatorio de la Tierra. Y se ve que le dijo a un papa, pues mire, siéntese aquí esta noche, mire la estrella y mañana, después de 24 horas, mire a ver si esa estrella sigue ahí, para comprobar que no, ¿no? Entonces, esa observación sistemática de los hechos es fundamental para el método científico, porque como vimos el otro día, es necesario contrastar y validar. Control de las influencias extrañas, entorno controlado, creación de herramientas e instrumentos. Y ahí en el segundo cuatrimestre vais a tocar a ese autor. ¡Bum! ¿Habéis hecho historia ya? Sí. No, bueno, cuando hagáis historia, veréis que este autor es el que comienza con el primer laboratorio experimental. William Hume se dedicó a realizar de forma precisa herramientas para medir, por ejemplo, los estímulos y el TR, tiempo de reacción. De la observación pasiva a la activa, formar parte del cambio. Bueno, esto es necesario en terapia. Cuando comenzamos a intervenir con una persona, buscamos que esa persona sea parte activa, que no quede simplemente como un mero espectador de ese tratamiento, de esa intervención, ¿no? Es fundamental esa parte activa. Si en casa tenéis alguna duda, id comentando. Vale. Bien. Las fechas os las pueden preguntar, ¿vale? Yo las puse aquí, siglo XVII, siglo XVIII, cuando claramente se establece el método científico como un procedimiento general. Luego lo comentamos el otro día. ¿A qué se refería? General, a las ideas básicas. Empírico, lo que hemos dicho antes, asociar empírico con positivismo, observación de hechos, observación objetiva, tiro la carpeta al suelo, lo estamos viendo todas y todos. Sistemático y controlado, que exige una planificación rigurosa, y es que el método científico tiene que ser riguroso. El registro de las observaciones se realiza de forma ordenada y controlada. También lo hablamos, tiene que tener cierta coherencia, pero eso vamos a profundizar más en el tema 2. Y además, tiene que ser contrastable, por eso tiene que ser crítico, porque otras personas deben comprobar que eso funciona así. Se trata de entender la ciencia como un desarrollo social, una forma de colaboración a gran escala en el espacio y en el tiempo. Pero es que esto hoy en día, que está en el libro, pues así, es así como muy Mr. Wonderful, porque realmente cuesta, puesto que existe un claro mercantilismo tanto por parte de algunas revistas científicas como por parte de algunos congresos, no todos, algunos, para que la transmisión de datos, el conocimiento de datos, sea pagando. Cuando debería ser algo público y a fomentar. Vale, las fases de cualquier investigación son estas. Tenemos un problema, hacemos la pregunta y miramos qué hay sobre eso. Si yo quiero, tengo un problema porque me interesaría, yo os voy a utilizar el ejemplo siguiente más de una vez porque es una investigación reciente que hemos llevado a cabo. Si queremos comprobar si es necesario una intervención, un tratamiento diferencial entre chicos y chicas adolescentes, en función de la perspectiva de género, pues vamos a ver realmente qué nos dice la literatura científica respecto de las emociones, por ejemplo, de la impulsividad, la agresión reactiva en chicos y en chicas, ¿no? Lo planificaremos, ese estudio, por las distintas fases que vamos a llevar a cabo. Por ejemplo, la siguiente, recogida de datos. Haremos la realización del estudio. Esa recogida de datos llevaremos a un análisis, que tenéis una asignatura de análisis de datos. Y a partir de ahí las conclusiones. Esto ya lo habéis visto. El inductivo de lo particular a lo general. El hipotético deductivo general a lo particular. Y siempre cuando hagamos una investigación vamos a utilizar el hipotético deductivo en principio, aunque en algún caso se puede utilizar el inductivo también, en función de las necesidades. Pero bueno, os decía el otro día que, por ejemplo, para hacer un TFG, para hacer un TFM, una tesis, vamos a utilizar siempre lo general a lo particular. Vamos a ir hablando de esa impulsividad en las chicas, en las menores, de la agresión reactiva, de las dinámicas familiares, por ejemplo, y poco a poco nos vamos a ir acercando a nuestro objetivo de intervención, ¿no? Eso sería una parte, por ejemplo, de introducción dentro de un artículo científico. Os pone, ¿qué es una teoría científica? Una teoría es un conjunto de ideas que pretende explicar cómo, por qué, y yo os pongo aquí entre paréntesis, ¿para qué? ¿Y sabéis por qué os pongo para qué? Porque esta asignatura no es una asignatura aplicada, es decir, bueno, pocas asignaturas tenéis hasta cuatro, casi aplicadas, pero el para qué, preguntar para qué estás haciendo tú eso en terapia es importante, es casi más importante que preguntar por qué. ¿Para qué te estás quedando en casa? ¿Por qué no sales? ¿No? Nos puede ayudar a lo mejor a entender, no usar la misma pregunta que usa todo el mundo, ¿por qué no sales directamente? No, ¿para qué? ¿Para qué te quedas en casa y por qué no sales? Ese para qué nos puede dar otra visión de la intervención. A lo mejor ahora mismo no lo entendéis, pero cuando empecemos a hablar, bueno, no, yo conmigo no vais a hablar de eso, a no ser que lo hablemos de forma a margen de la asignatura esta, de reforzamiento, por ejemplo, de reforzamiento negativo, de reforzamiento positivo, de castigo, veréis que una persona a lo mejor con depresión, con un problema del estado de ánimo, no quiero usar la palabra trastorno tampoco, pues a lo mejor os dice que ¿para qué se queda en casa? Bueno, pues es que para no exponerme a una situación social. Y a partir de ahí ya podemos sacar el libro para empezar a intervenir. No. Porque si preguntamos por qué, a lo mejor la pregunta es más cerrada. Porque es que no me apetece. Y diréis, no, también puedo decir, porque no quiero estar en una situación social. Sí, sí, es cierto. Pero es una manera de que el lenguaje que utilicemos en terapia va a influir mucho en cómo va a responder esa persona, ese chico, ese chico, esa chica, ante el tratamiento, ¿no? Entonces yo también recomiendo usar ese ¿para qué? ¿Para qué haces esto? Bien, las funciones básicas. Explicar, predecir, ya lo hemos hablado. Esa capacidad explicativa nos lleva a orientar la investigación. ¿Cómo tiene que ser la investigación? Susceptiva a prueba y modificación. Cuando confirmamos una hipótesis, ya lo veremos, hipótesis nula hipótesis alternativa, no se confirma de forma absoluta, porque eso puede ser que en un futuro cambie, por lo que sea, porque la muestra ha cambiado, porque las tendencias sociales han cambiado, porque, como estábamos hablando antes, hay cierto determinismo y el libre albedrío, eso de que yo hago lo que me da la gana. No, eso no existe. Eso no existe. Estamos todos sujetos a una serie de normas sociales y aquellos que no las cumplan, aquellas que no las cumplan, van a tener algún tipo de consecuencia legal posiblemente, ¿no? Bien. A ver, en casa. ¿Existe algún manual que recoja las investigaciones relacionadas con los problemas de investigación? ¿Qué problemas de investigación? ¿A qué te refieres exactamente con problemas de investigación? A ver, ¿dónde estamos? Bien, la coherencia lógica e interna, eso es básico. Otra vez repetimos esos verbos, describir, explicar y predecir, que se nos queden bien claros. El alcance está relacionado con el poder explicativo. A mayor alcance, mayor poder explicativo. El principio de parsimonia. Muchas veces tendemos a dar mil vueltas a lo que estamos explicando y luego cuando te corrigen la investigación, te dicen esto fuera, esto fuera, esto fuera, esto fuera, porque realmente nos hemos ido por los cerros de Úbeda. Hay que ser sencillo y simple. A ver, la pregunta de aquí, de compañero o compañera. Cuando nos planteamos el estudio de un problema, ¿cómo puedo saber si ese problema se ha investigado antes o no? Pues muy bien, porque existen metaanálisis, existen investigaciones al respecto que nos van a hablar sobre ese problema, que nos va a dar información sobre ese problema concreto. Veréis que forma parte del psicólogo o psicóloga el hecho de leer muy y mucho. Bien, términos relacionados con las teorías, modelos, perspectiva, constructo, variable, muy brevemente. Un modelo tiene menor capacidad explicativa que una teoría. Por ejemplo, un modelo teórico relacionado con la delincuencia delictiva. Bueno, pues no sería una teoría propiamente que nos explique todos los factores, toda la exploración de los factores de riesgo, sino sería algo más concreto que nos está dando una información no tan amplia sobre algo, ¿no? A modo de ejemplo, tenéis un paradigma, que es el paradigma de riesgo, necesidad, responsividad, que sería un modelo teórico que formaría parte de la teoría criminológica, ¿vale? Estaría dentro de, digamos, de la explicación de una teoría. Algo más concreto. Perspectiva. Algo más amplio. ¿Qué pasa? Que tampoco es más amplio que una teoría, pero no tan preciso. Perspectiva, por ejemplo, humanista. ¿Qué sabéis de eso, de la perspectiva humanista? ¿Sabéis algo? No. Bueno, es una línea de intervención dentro de la psicología que lo que hacen es darle mucha importancia a la relación terapéutica del paciente. ¿Qué pasa? Que no tiene mucha consistencia y validez científica esa perspectiva, ¿no? Un constructo es una palabra, como por ejemplo inteligencia, como por ejemplo también resiliencia. Yo el otro día dije que había muchas palabras que socialmente estaban pervertidas. ¿Y qué me refiero? socialmente pervertidas, pues que la sociedad las ha utilizado de forma es que como está grabando tengo que medir lo que digo para no decir cosas palabrotas y cosas así de forma indiscriminada. Bien. ¿Cómo?
La sociedad es un constructo también, entonces.
Sí, pero el hecho es que hay alguna serie de términos, incluso trastornos, que están como muy en boga o los utilizamos mucho las personas. Estoy un poco mal, no me apetece salir hoy. Estoy deprimido. ¿No? Y encontramos que una situación a lo mejor de duelo, porque ha muerto alguien, por ejemplo, o porque ha habido una ruptura de pareja, de un chico o una chica, lo que sea, se convierte, así de repente, pues en una depresión. ¿Por qué? Solemos darle un carácter a cualquier conducta relacionada con trastornos, cuando no es así. Entonces, por eso digo que hay muchos términos que han sido pervertidos por la sociedad. Sí.
También se suele pervertir mucho lo que es el bipolar, cualquier bipolar.
Claro, exactamente, muy bien. Un ejemplo muy bueno. Sí, es así. Parece que un día, pues, hostias, hoy no me apetece hablar con nadie. Al día siguiente, sí. Uy, este chico o esta chica es bipolar. Tienes toda la razón del mundo. Es así. No opináis. A ver, vamos a ver, una cosa. Si yo os digo algo y no estoy de acuerdo, es interesante que aumentéis vuestra capacidad crítica y digáis, que yo no estoy de acuerdo y no pasa nada. Creo que es importante. Y la filosofía, aunque no estamos en clase de filosofía, por supuesto, es algo que os ayuda como herramienta para tanto la autocrítica como la capacidad de abrir un debate, ¿no? Por ejemplo, si decís, ostras, pues yo es que no opino así, yo opino que no... que hay términos que no están permitidos y me dais vuestro argumento, creo que puede ser enriquecedor para todas y para todos. Tengo una compañera, doctora en psicología, que dice que la inteligencia emocional no es un término pervertido. No sé si habéis leído a Goleman, pero yo considero que es francamente pervertido lo de la inteligencia emocional, que está tan en boga, ¿no? O el término resiliencia. Otro tanto. Por eso evito utilizar a veces esos términos cuando estoy trabajando. A ver, en casa. A Goleman. Goleman. Es el que he dicho. Sí.
Sí. Entonces es cierto que Goleman, él lo que viene a decir, lo que yo entiendo de su libro, es que la inteligencia emocional supera al coeficiente intelectual, entonces uno allí ve que inteligencia emocional es cualquier habilidad, ¿no?
Cualquier habilidad, exactamente. Por lo tanto, entonces no tenemos un arbitraje ahí tremendamente grande. Es como cuando hablamos de reestructuración cognitiva. No se va a hacer con esa persona reestructuración cognitiva. ¿Y qué es la reestructuración cognitiva? Eso es un cajón desastre en donde puede haber el diálogo socrático. ¿Sabéis lo que es el diálogo socrático? Cuestionar, ¿no? Por ejemplo, unas ideas.
Cognitivismo está allí en la emoción, en la inteligencia, o sea, un montón de cosas. ¿Qué es lo que se va a reestructurar? Porque dentro de la
exactamente, cognitiva... muy bien. Exactamente, ¿qué es lo que se va a reestructurar? Y aparte, reestructurar cómo. Lo que estamos haciendo es una modificación, a lo mejor de pensamiento, y que se tiene que llevar a cabo la conducta. Hace poco dimos una formación aquí, mi director de tesis y yo. Y yo decía, lo de la reestructuración cognitiva está muy guay. Pero claro, si yo cambio el sistema, por ejemplo, con un chico que dice que él tiene que consumir THC, tiene que consumir cannabis para estar guay, porque si no, no va a clase. Claro, si cambiamos esos esquemas, esas ideas, en función, teniendo un debate con él a nivel socrático, en donde vamos a poder comentar con él y sensibilizar cuáles son los efectos de ese consumo, poner ejemplos claros a lo mejor de ese consumo, ¿no? Como que un día entre un chico al centro, abriendo todos los cajones, abriendo todas las puertas, diciendo que lo perseguían, Y que yo, claro, en ese momento digo, o sea, yo me quedé así, plan, ¿hola? Porque no sabía qué le pasaba. Realmente primero pensé que le perseguían, pero no le perseguían. El chico había estado 2 años interno, había salido, y cuando salió, pues empezó un consumo muy grande. Consumía mucho, mucho cannabis. Por lo que fuera, a lo mejor este chico tenía cierta vulnerabilidad o hubo un disparador que lo que hizo fue desviarlo de la conducta normal, ¿no? Bueno, pues este chico que tenía la ESO, que era un chico con una proyección de futuro, 19 años, se quedó así. Ese chico hoy en día está diagnosticado de esquizofrenia. Y aquí vamos a centrarlo en esto. ¿Causalidad o correlación? ¿Qué sería? ¿Podemos decir que claramente fue causa el consumo de cannabis? De... Muy bien. No fue causa, no podemos decir absolutamente el consumo de cannabis provocó la esquizofrenia de ese chico. No podemos decir eso. Posiblemente hubiera otros componentes, otras variables que afectaran. ¿Qué tal en casa? Y tú y se fue, creo. Seguimos. Bien. Bueno. Muy brevemente. El método hace referencia a todo. Dentro del método tenemos unas estrategias, unos diseños, una serie de técnicas que vamos a ir viendo. Seguimos un poco con la dicotomía, cuantitativo, cualitativo, diferenciación de la psicología filosófica y la científica, positivismo cuantitativo, y lo cualitativo debía permitir una comprensión integral de lo individual. Bueno, aquí lo que se refiere es que hay esas dos aproximaciones que las tenemos que tener muy claras, que son fundamentales en psicología, que la cuantitativa, pues, se utiliza el método hipotético-deductivo, que buscamos explicaciones causales a través de esa aproximación cuantitativa, que mediante la cualitativa buscamos la probabilidad, buscamos realizar inferencias y descripciones. Además, diferencia de investigación es interpretativa. Por lo tanto, seguiremos esa línea que estábamos hablando antes, más correlacional. Esto es importante. Lo de las estrategias, lo hablamos el otro día. Sí.
Puedo hacer una pregunta con respecto a lo que decimos. En conclusión, ¿el determinismo es igual que lo causal? Porque es diferente a que nada es casual, sino causal. ¿Es lo contrario al empirismo?
No. No estamos en digamos, en la misma corriente. Cuando hablamos de determinismo, hablamos que el hecho de que yo estoy aquí es por algo. No es porque sí.
¿Causal?
No tiene por qué ser causal. No tiene que tener una variabilidad.
Entonces,
causal.
¿De dónde viene esa? Porque si algo está, porque eso ya quien lo puso ahí, Dios.
Bueno, puede ser para alguien. No vamos a pasar ahí. Para algunas personas posiblemente sí. Pero bueno, cuando la corriente determinista hace referencia a esa no existencia del libre albedrío, se refiere que la situación, el contexto, ha tenido una influencia en los hechos. Pero eso no implica que estemos valorando esos hechos de forma absoluta, de forma causal. Pueden tener ciertas implicaciones, ciertas, ¿cómo te lo diría? Ciertos impactos, que me estoy yendo a términos.
Sí, porque si no
que utilizamos
el libre albedrío, entonces, ¿qué sentido tiene que yo vaya a una consulta que quiera reparar un hecho si no existe el libre albedrío? Si yo no puedo causar una conducta. O sea, yo decido en gran parte lo que quiero.
En gran parte.
Y las circunstancias.
Exactamente.
Pero no todo es ni determinista, que eso yo hago mi consejo. Ni todo es de la otra manera, ni tampoco yo elijo todo lo que quiero hacer.
Claro, ahí tenemos un debate epistemológico bastante, bastante interesante en relación a la filosofía, porque lo que estamos diciendo, bueno, lo que estás planteando es que ni tanto ni tampoco, ¿no? Es lo que entiendo.
Pero incluso llevado a la ciencia, o sea, desde
claro, por eso aquí,
en el método científico.
Por eso aquí nos estamos refiriendo, y en el primer párrafo así lo decía, que la variabilidad de la psicología es necesaria, que el método científico se compone de una serie de premisas, de una serie de axiomas que utiliza las ciencias, pero que en la psicología es necesario pues utilizar esas dos aproximaciones, la cualitativa y la cuantitativa, la manipulativa de variables independientes o la no manipulativa en algunos casos porque no se da la posibilidad de que tengamos esa situación. Yo ponía un ejemplo y como veréis, para que el método sea experimental tiene que haber un grupo al azar. Cuando hago alguna investigación, yo no puedo hacer un grupo al azar porque yo trabajo con un grupo que ya está determinado, que serían personas que han cometido delitos. Por lo tanto, yo estoy en un método casi experimental, que lo vamos a ver ahora. Entonces, la rigurosidad es algo menor, pero forma parte de la particularidad de la psicología. De todas maneras, lo que estás proponiendo me parece muy interesante. Yo cuando digo que soy determinista, lo digo claramente enfrentándome al modelo biológico, al modelo más médico, que nos dice que todos nuestros problemas están aquí. Yo no lo puedo entender. Yo no puedo entender, aparte que no hay nada, aunque estudiase en psicobiología, que lo vais a estudiar, una serie de resonancias magnéticas funcionales, una serie de tomografías por emisión de positrones y una serie de cosas, vamos, características de imágenes, de pruebas diagnósticas de imágenes, que os dirán, bueno, pues el lóbulo tal, el no sé qué, el no sé cuántos, está más afectado en las personas que tienen no sé qué. Sin embargo, eso no podemos decir que sea causa, imaginaros, de la depresión. Y es que se dice, desde un modelo médico, desde un modelo biologicista, se dice que la depresión es una falta de qué.
Biológicamente.
De serotonina.
Serotonina. ¿Quién lo ha dicho? Serotonina. ¿Quién ha dicho serotonina? ¿Tú? Muy bien. 5-HT, exactamente. Que existe un déficit de esa serotonina, ¿no? Sin embargo, los metaanálisis que hay, las investigaciones, no confirman que eso sea así. Ni siquiera nos dicen que sea la causa. Puede ser la consecuencia. Es decir, estoy triste, mis niveles de neurotransmisor 5-HT descienden. Desde el modelo médico dicen que no. Que no. Que estamos tristes porque tenemos un nivel bajo de serotonina. ¿Qué pasa? Que nosotros, los psicólogos y psicólogas, decimos que, bueno, pues eso es tal. Como decir, es tan simple como decir que entonces cuando me duele la cabeza, oiga, es que me falta paracetamol. Entonces, ¿no? Es así. Y a lo mejor me duele la cabeza porque he tenido un día de... Y me duele la cabeza por eso, porque a lo mejor me ha salido mal el día, me ha salido mal el examen o cualquier otra circunstancia. Recuerdo una reunión, fiscalía, juzgado, equipo técnico, juristas varios, y una de las personas dijo, bueno, y para ese chico no hay una pastilla, que lo anime. No tiene padres, el chico. No tiene trabajo. Tiene problemas con la novia. Tiene deudas. Bueno, si hay una pastilla que arregle todo eso estructural, todo eso social, por favor, dármela. Yo me cojo y me voy ahora mismo. Si hay una pastilla que arregle todo eso, yo me voy. Pero esa concepción biológica de que todo se arregla con alguna pastilla está muy socializada. Yo, esa es un poco mi opinión. Si tenéis algo que decir al respecto de esto, por favor, hacer alguna aportación.
Cuando sucede el día de estos de caca, las personas generan tóxicos en el organismo y esos tóxicos hacen que nuestro sistema homeostático no funcione correctamente y se genera, puede ser, inflamación, debajo.
Radicales libres, sí que se generan, se liberan esos tóxicos y sí que está claro que no podemos decir ni que no tenga que ver con lo biológico, ¿no? Ni que no tenga que ver con lo otro. Pero tampoco es un 50-50. Hay que valorar
hay que valorar un poco la situación y lo que pretendemos es realizar un análisis profundo de esa situación. Por tanto, para hacer un análisis funcional, se llamaría análisis funcional de la conducta, pero esto queda hasta cuarto o nada, utilizaríamos eso. Utilizaríamos qué antecedentes tenemos actualmente, cuál ha sido la situación de esta persona, cuáles son los resultados que tenemos ahora, pues a nivel fisiológico, a nivel emocional, a nivel conductual, ¿no? Y cuáles son las consecuencias a corto y a largo plazo. Entonces, eso, haríamos un análisis de todo eso con la persona, que luego además le daríamos feedback, porque sirve para decir, mira, en función de lo que me has ido planteando, tenemos esta situación. Vamos a trabajar ahora para cambiar esto, esto y esto, que pueden ser los disparadores o las conductas problemas. Vamos a ver, no cerréis con el determinismo, que no os van a preguntar qué es el determinismo, no estamos en una clase de filosofía. Lo importante que es que tengáis en cuenta eso un poco, que nuestra voluntad no es libre, que existen ciertas circunstancias que determinan nuestro comportamiento. No, la medicina trata la sintomatología. Es que nos estamos yendo de tiempo, son menos 20, hemos empezado el tema 2. Mal. A ver, si la medicina trata la sintomatología en lugar de la causa. No, no es así. ¿Qué pasa? Que necesitamos conocer claramente la etiología. ¿Qué es la etiología? La génesis, el origen de esa enfermedad, de ese trastorno. ¿Conocemos el origen de la depresión? Pues depende. Depende de esa persona, depende de sus circunstancias. Y también, por supuesto, de lo que esté pasando en su interior, ¿no? Por esos posibles desequilibrios. No sabemos si es causa o consecuencia de desequilibrio. En la esquizofrenia, con la teoría dopaminérgica, igual. Cualquier duda que tengáis, decírmela, porfa, me mandáis un correo o lo que sea. Porque a veces me da la sensación que voy muy rápido y nos liamos un poco. Vamos a ver, lo de la... Quiero esto claro, manipulativa y no manipulativa. En cuanto a las variables, cuando podemos manipular la situación, bueno, pues estaríamos en estrategias manipulativas. Cuando no, no manipulativas. Yo os ponía un ejemplo el otro día. Por ejemplo, después del confinamiento, se nos ocurrió hacer una investigación en los hogares, en las casas de familia, en los centros de menores, para saber cómo habían vivido las y los educadores esa situación de confinamiento con los menores, que en algunos casos, bueno, pues presentan necesidades particulares, ¿no? Eso sería una investigación no manipulativa con un estudio ex post facto retrospectivo. Y diréis, ¡buah! ¿Qué dice? No os preocupéis, que lo vamos a ver en temas siguientes. Pero lo tenemos aquí, fijaros. A ver. Fijaros, aquí expos... Este ratón va mal, ¿eh? Fijaros, recogido de información existente. En sus objetivos está en las relaciones funcionales de las variables seleccionadas. Explican correlación, pero no causa. Claro. Una vez pasado el confinamiento, yo digo, bueno, vamos para atrás y a ver cómo esas personas vivieron toda esa situación de confinamiento. Me refería a eso. De encuesta, lo vamos a ver ahora en el tema 2 también, observacionales, significa que no hacemos ningún tipo de intervención, aunque en algunos casos pueda haberla. Por ejemplo, algo que se ha estudiado es en un escaparate de juguetes, bueno, pues unos investigadores, sin hacer ningún tipo de intervención, sin hacer ningún tipo de manipulación, de dónde se paran los niños, dónde se paran las niñas, para comprobar esa perspectiva de género que es evidentemente necesaria y que tenemos que tener muy en cuenta. Acaba el tema con esta frase. La complementariedad de estrategias puede ser la mejor manera de afrontar un problema complejo. Hay catedráticos de psicología que dicen que eso no es así, otros que sí, y ahí formará parte de vuestro bagaje tener la opinión al respecto. No sé si nos va a dar tiempo a hacer los ejercicios. Yo creo que es mejor que vayamos a... Las tenéis vosotras y vosotros estas preguntas también. El otro día contestamos algunas. Pero bueno, creo que es mejor que las dejemos y pasemos al tema 2 a explicar. De todas maneras, luego, antes de los exámenes, vamos a hacer clases directamente de preguntas. Porque lo que se trata aquí es que aprobéis el examen. Entonces, también hay que exponerse a esa situación, ¿vale? Voy a subir el capítulo 2. Y ahora os miro que veo que tenéis alguna cosa los de casa. Tener muy en cuenta cuando estudiéis psicobiología y estudiéis todas las... Bueno, más en psicofarma a lo mejor, pero en psicobiología también lo vais a ver. Claro, estáis estudiando esa asignatura, ceñiros a lo que pone esa asignatura. Aunque luego, por ejemplo, busquéis vosotras o vosotros, pues yo qué sé, un metaanálisis relacionado y veáis que lo que dice a lo mejor no se ajusta del todo a lo que hay en la actualidad, ¿no? ¿Y por qué en ese ejemplo, en el ejemplo del confinamiento, si no es manipulativa, ex post facto, por qué no puede ser cualitativa? Claro, aquí sí que vamos a hacer una estrategia muy cualitativa. Date cuenta que serían las opiniones de esas personas, es decir, a nivel descriptivo, lo que íbamos a recoger. Por mucho que utilicemos herramientas o a nivel de, por ejemplo, un autoinforme, en donde estemos valorando el nivel de estrés, todo eso ya ha pasado. Entonces, sí, estaríamos en una línea no manipulativa con cierta parte cualitativa, claro que sí. De ahí esa aproximación multimétodo a la que hacía referencia esta última frase. Bueno, capítulo 2, fases de la investigación. Bien, vamos a ir bastante rápido. Si tenéis una duda, por favor, plantearla. Planteamos un informe, pero tenemos un problema y ese problema hay que darle un carácter. Vamos a buscar la literatura relacionada al respecto, toda la evidencia científica que haya, pues, sobre lo que hablábamos antes, el patrón diferencial o los comportamientos diferenciados entre chicos y chicas, por poner un ejemplo de algo que hicimos nosotros recientemente, ¿vale? Planteamos la hipótesis. Bueno, pues yo creo, ¿no?, que sí que existe un patrón diferencial entre los chicos y chicas, lo cual ayudaría a mejorar la precisión de las evaluaciones e intervenciones con este, en este contexto o con este grupo de personas, ¿vale? Definición operativa. ¿A qué se refiere? Es, bueno, vale, ¿y eso cómo lo vais a operativizar? Porque un problema que tenemos en psicología es operativizar variables o constructos. Lo hablamos del primer día. ¿A qué se refiere? Pues bueno, yo sí quiero medir la agresión reactiva o la impulsividad, pues a lo mejor tengo que utilizar algún tipo de autoinforme o heteroinforme con los padres y con la propia menor y el propio menor sobre esas conductas. Y para eso tenemos escalas fiables, es decir, que son precisas y además válidas. Es decir, que miden aquellos ítems, miden lo que tienen que medir. En este caso, impulsividad, por ejemplo, y agresión reactiva. Diseñamos el estudio. Bueno, pues en nuestro estudio van a participar dos grupos. Un grupo comunitario, es decir, un grupo de chicos y chicas que no tienen ningún tipo de problema judicial, y otro grupo de personas, chicos y chicas, que tienen una medida judicial. Vamos a comprobar las diferencias entre ambos y entre ellos y ellas, ¿no? Eso podría ser, por ejemplo, un estudio. ¿Cómo vamos a hacer el análisis de datos? Bueno, pues vamos a hacer el análisis de datos con un ANOVA, un análisis de varianza. Es decir, vamos a coger las medias y vamos a comparar las medias unas con otras en función de los factores que estamos valorando. Impulsividad y agresión reactiva. Las chicas, 8-8-8-8-8, los chicos 4-4-4-4. Hacemos una comparación y vemos si es significativa. Vamos a ver qué es eso de significativo, qué es nivel de confianza. Un nivel de confianza, en este caso utilizaríamos un 0,95, un 0,99. Vamos a verlo ahora, no os preocupéis. Bueno, ahora no sé si va a dar tiempo, pero sí, es parte de este capítulo. ¿A qué se refiere, no? Es con el margen de error que contamos en la investigación. Suele ser un 5 o un 1%. Luego llegamos a unas conclusiones. Se llegan a las conclusiones de que existe un patrón diferencial en este contexto, lo cual infiere que se deben realizar tratamientos diferenciados en función de que sea chico o de que sea chica, para maximizar la intervención. ¿Dudas con esto, aquí o en casa? No. Bueno. No hay dudas. Bien. Identificamos el problema, identificamos la duda. ¿Qué tipo de problema? Bueno, de existencia. ¿Qué puede ser? ¿Existe un patrón diferencial? Tendremos que prepararnos esa respuesta en función de la investigación. ¿Descriptivo o de clasificación? ¿Cómo es ese patrón diferencial del que estamos hablando entre chicos y chicas? ¿O, como es de clasificación, cuántos patrones diferenciales hay? ¿De composición? ¿Qué compone ese patrón diferencial? Es decir, ¿cuáles son los factores de riesgo que forman parte de ese patrón diferencial? Aquí estábamos hablando de la impulsividad, de la agresión reactiva, por ejemplo, ¿no? De relación. ¿Podemos decir que hay una relación entre la impulsividad y la delincuencia, o entre impulsividad y la reincidencia delictiva? Estoy poniendo ejemplos que yo utilizo. Vamos, tenéis en el libro más. Descriptivos comparativos. Bueno, pues aquí lo que os estaba diciendo antes. Son las chicas, las menores del sistema de justicia juvenil, más impulsivas que los chicos. Causalidad. ¿Es la impulsividad, un factor causal del, por ejemplo, trastorno de conducta? Dice, las preguntas determinan el tipo de diseño de investigación y algunas estrategias de trabajo. Es decir, hacer bien estas preguntas cuando estamos planteando lo que vamos a hacer, lo que vamos a investigar, es fundamental. Tenéis que haceros algún esquema porque es posible que pregunten, que os pongan en el examen un ejemplo y os digan, este tipo de problema, ¿a qué hace referencia? ¿De relación, de composición, descripción? ¿Vale? Maximizar la intervención, sí. Cuanta más precisión tengamos, mejor podremos intervenir y más se podrán beneficiar las personas. A eso me refería. Bien. Covariación y causalidad. Bueno. Sí, eso. Un poco lo que hemos estado viendo hasta ahora. La relación entre las variables o una clara causalidad. Si está lloviendo fuera y no hay ningún tejado, el suelo se va a mojar claramente. ¿Alguna duda con esto? ¿O avanzamos? Decirlo sin problema, ¿eh? Bueno, está tardando en cargar. ¿Me podéis poner un ejemplo de relación del anterior? Que no sea causa. Si yo os digo, la gente deprimida duerme más, ¿es causa o es relación?
Relación.
Vale. Bien. La hipótesis. Tenemos la hipótesis, ya la hemos hablado antes, y luego además a nivel estadístico vamos a contrastar esas hipótesis. Tenemos la hipótesis nula, que sería no pasa nada, no existe un cambio, y la hipótesis alternativa. Sí que hay una diferencia significativa en relación a los patrones diferenciales de intervención entre chicos y chicas, por ejemplo. Eso lo vamos a ver. Es decir, una cosa es la hipótesis de trabajo, lo que planteamos en el estudio, y otra cosa es la hipótesis estadística, que es lo que vamos a contrastar mediante, por ejemplo, una ANOVA o cualquier otra técnica estadística, ¿vale? Bien, para hacer una hipótesis, primero tenemos que leer, ya lo hemos hablado, leer mucho, saber cuáles son nuestros objetivos, pues mejorar la intervención en ese contexto. Entre chicos y chicas, y a partir de ahí construir la hipótesis, una hipótesis que tiene que ser contrastable y realista, como hemos visto en el tema 1. Bien, ¿cómo se mide? Esto es importante, porque además nos marca las estrategias, si os fijáis, cualitativa, cuasi cuantitativa, cuantitativa y cuantitativa. Bien, os voy a poner unos ejemplos rápidos de esto, ¿vale? Y nos quedamos en la página 9. Nominal. ¿Cómo haríamos una medición nominal? Pues mira, queremos saber el estado civil. 1, viuda. 2, separada. Separados. 3, pareja de hecho, casados, casadas, ¿no? Eso sería nominal. Estamos poniendo una numeración, pero no tiene un orden. Orden, sí que sería ordinal, en esa forma de medir. DSM-1, DSM-2, DSM-3, ¿sabéis lo que es el DSM? Es el manual diagnóstico y estadístico. DSM-4, DSM-5, ¿vale? Luego tenemos de intervalo. De intervalo, como veis, esta va subiendo porque sube la forma de precisión, ¿no? Y vamos a cortar brevemente porque ya es la hora. Así que intervalo sería muy parecida a la ordinal, pero nos daría unos intervalos. Es decir, nosotros decimos DSM-1, DSM-2, DSM-3, DSM-4, pero no sabemos cuántos trastornos hay en cada DSM. De intervalo sí que tendríamos un intervalo concreto, a lo mejor si utilizamos un STAI, un test de ansiedad estado rasgo, pues a lo mejor nos va a decir el baremo 40-60 ansiedad baja, más de 60 ansiedad media, más de 80 ansiedad alta. En función de esos intervalos vamos a tener una puntuación que nos va a dar una explicación, ¿vale? En la ordinal, el DSM-1 nos va a decir cuántos problemas o cuántos trastornos hay, más cuando del DSM-1 al 5 se han multiplicado por 6, así, como el que no quiere la cosa. Han existido, así, de repente, un montón de trastornos. Y luego, la de razón sería la más precisa, en donde el 0 es ausencia de lo que sea, por ejemplo, de problema, de ansiedad, y a partir de ahí podríamos afirmar, con puntuaciones concretas, pues lo que tiene cada paciente o las características de esa medición. Lo vamos a ver el próximo día porque ha sido muy rápido. No os preocupéis. Nada más.